Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de Cuba destituye al ministro de Economía Alejandro Gil y a otros dos ministros. El régimen también revierte la subida de las tarifas del transporte público. Problemas técnicos en la banca cubana detienen servicios de la Western Union en la isla. Médicos de Honduras critican contratación de doctores cubanos tras despidos de galenos hondureños. Confirma Corte Suprema de Panamá condena de prisión del expresidente Ricardo Martinelli por corrupción. Y Corea del Norte realiza nuevas pruebas de misiles crucero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. El gobierno de Cuba anunció hoy la destitución del viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y otros dos ministros en medio de la agudización de la crisis económica, el fallo de la llamada tarea ordenamiento y después de anunciar el impopular paquetazo. Una nota divulgada por la prensa oficial dice que en el cargo de ministro de Economía y Planificación fue designado Joaquín Alonso Vázquez, actual ministro presidente del Banco Central de Cuba. Los otros destituidos son la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, y el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez. Como ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente fue nombrado Eduardo Martínez Díaz, actual presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, y como ministro de la Industria Alimentaria fue designado Alberto López Díaz, actual gobernador de la provincia de Villa Clara. Las destituciones llegan semanas después de que el gobierno diera a conocer un plan de medidas que han sido impopulares desde su anuncio en la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre pasado. Este jueves, el régimen cubano frenó el alza de las tarifas de transporte público. El día anterior había aplazado el aumento de los precios del combustible. Y precisamente sobre estas destituciones anunciadas, el periodista independiente Julio Aliaga Pesán dijo a Radio Martí desde La Habana que, en su opinión, estos cambios no conducen a nada.
Hay que percibir de que estos cambios tienen que ver con una parálisis que hay dentro del gobierno, porque el gobierno no ve la solución, porque no tiene proyecto, y eso le produce miedo. No saben qué hacer, no tienen un proyecto de cómo salir de la actual crisis. Y no por último, y está claro en las últimas palabras del primer comunista, Díaz-Canel, que sus bases, o sea, la base en la que se basa el Partido Comunista, en donde se construye el Partido Comunista hacia la élite, o sea, no confía en el gobierno. Por eso él llama a explicar, sin comprender, no lo comprende, de que la gente no es que no entienda, es que la gente no está de acuerdo con él. Y estas movidas poco gatopardianas, moverlo todo para no mover nada. O sea, la gran movida que hubo realmente pequeña fue la de Guantánamo cuando sacan al primer secretario de Guantánamo después del problema en Caimanera. Pero todas estas movidas que ahora debe haber, supongo yo, una gran alegría popular porque han quitado a este hombre, a Gil Fernández, pero también se ha ido un sobrino, el ministro de Industria Alimentaria, que es un tipo detestable, pero también se ha ido la gobernadora de Santiago de Cuba, aunque le han dado otras tareas, implica una crisis grave dentro de la élite. La élite no tiene proyecto, la élite no tiene base social para lanzarse, la élite tiene miedo. Y estos cambios pueden llevar a nada.
Y precisamente sobre el tema económico que está afectando a esta población cubana ya maltrecha por la economía y ahora los cambios, nuestro colega José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Los precios del combustible no se va a proceder a su aplicación, por lo que tampoco se modifican los precios de ninguno de los servicios del transporte.
Informó Luis Ladrón de Guevara, director de transporte de pasajeros.
O sea, en este caso, la forma de gestión no estatal, los TCP, los arrendados, todos los medios mantendrán su precio actual, así como el transporte urbano de pasajeros, el transporte suburbano, los servicios de lancha, los apoyos, Medibus, los taxis ruteros.
El gobierno cubano pospuso el aumento del precio de los combustibles, una de las principales medidas del plan de ajuste macroeconómico, debido a un incidente de ciberseguridad, según la viceministra de Economía y Planificación, Mildred Granadillo. El primer ministro Manuel Marrero, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, dijo que el Estado no podía seguir vendiendo los combustibles a precios subsidiados. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó en su podcast.
Esto da una sensación de que por ahí arriba se sigue una política errática, una administración del país absolutamente caótica, sin cuidados, sin estándares de calidad, porque no puede ser que algo tan importante que marca cada parte de la vida nacional no solamente influya en el precio del combustible. Señoras y señores, esto iba a tocar la transportación de alimentos, el costo de muchos productos que se iban a encarecer o ya se están encareciendo.
El periodista Boris González Arena dijo que todo esto le parece muy extraño y agregó:
en resumidas cuentas, yo realmente no me lo creo. Por alguna razón echaron para atrás, le dieron un tiempo, le van a dar un tiempito para meditar de nuevo esa política. De todos modos, el tema del combustible es, bueno, empezar a venderlo de nuevo, porque lo que está pasando en Cuba es que han dejado de vender el combustible, lo sacan en unas cantidades mínimas y entonces las colas otra vez son de cuadras y cuadras y de personas desesperadas por llegar al servicio.
Ahora los cubanos se preguntan qué pasará con el incremento de la tarifa eléctrica, del agua, gas licuado y el ajuste del mercado cambiario. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La empresa de envío de dinero Western Union confirma a Radio Martí que existen problemas con los bancos en Cuba para la transferencia de remesas. Ricardo Quintana informa.
Ya es oficial. Razones técnicas en el sistema bancario en Cuba han provocado que la empresa norteamericana Western Union haya suspendido sus operaciones de envíos de remesas a la isla desde Estados Unidos.
Así es, señor. Lamentamos mucho que por este tiempo no estamos teniendo problemas enviando dinero a Cuba.
Ángel, un representante de atención al cliente de la empresa con sede en Denver, Colorado, confirmó que hay problemas con los envíos de dinero a Cuba.
¿Pero quiere decir que los bancos en Cuba han dicho no o es un problema técnico operativo?
Bueno, sería un problema técnico en los bancos en Cuba en este momento. Eso es lo que tenemos indicado.
Hasta el momento, el Banco Central en la isla no ha emitido información alguna sobre el particular. Sin embargo, esta semana, el Banco Metropolitano informó en su cuenta en la red social X sobre afectaciones en los servicios en sucursales y canales electrónicos de pago. Horas después, el ente financiero comunicaba que estos servicios habían sido restablecidos. La empresa Orbit S.A., encargada de operar como institución financiera no bancaria con capacidad para gestionar transferencias desde el exterior, no ha informado tampoco sobre la suspensión de los servicios de remesas a Cuba. Mientras tanto, Western Union asegura que continúa trabajando para restablecer lo antes posible el envío de dinero a la isla.
Lamentamos mucho que por este tiempo estamos teniendo problemas enviando dinero a Cuba. Estamos trabajando para solucionar este inconveniente lo más pronto posible, señor.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y las autoridades de La Habana Vieja desalojaron esta semana a personas que permanecían de forma ilegal en un edificio con problemas estructurales. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El edificio número 70 de la calle Factoría, entre Corrales y Apodaca, en La Habana Vieja, fue desalojado el miércoles, según dijeron vecinos a Martín Noticias. Del inmueble habían sido sacados años atrás sus residentes, tras ser declarado en peligro de derrumbe. Pero según testimonios, no fue clausurado a tiempo por la Dirección de Vivienda y personas considerados por las autoridades como ilegales irrumpieron en el lugar donde se asentaron hasta mediados de esta semana, en que fueron sacados por policías y funcionarios locales. Una vecina así lo confirmó.
Ese edificio se estaba declarado inhabitable. Entonces, a todas las personas que habitaban ahí se le otorgó vivienda o albergue como tal. Y después entraron personas que se consideran, para mí no para el Estado, que están ilegal. No se tapió en tiempo y ellos penetraron por dificultad de vivienda.
En el inmueble se habían asentado, según personas entrevistadas, familias con niños y personas de avanzada edad, algunos habaneros y otros procedentes del interior del país. Contactamos con la Dirección de Vivienda de La Habana Vieja. La funcionaria que atendió nuestra llamada nos dijo que los desalojados fueron trasladados a sus lugares de origen.
Tengo entendido que esas personas todas eran ilegales, iban para su lugar de origen. Los que eran de provincia irán para provincia.
Una mujer que se identificó como María Elena explicó en detalles cómo era la situación en el edificio de la calle Factoría.
Los que estaban colados ahí eran personas muy buenas al principio, pero ya vinieron personas que han acabado. Escándalo en la cuadra, cualquier hora, niños que se han caído de ahí para abajo. Y los vecinos de la cuadra lo han llevado al hospital. Cogieron armas blancas ahí adentro. Pero también habían personas que no tenían que ver con eso. Eran muy buenas, que lloraron y todo ahí. En cualquier momento se derrumba porque está malo.
Asegura nuestra entrevistada que en el lugar residían más de 100 personas, los que en el momento del desalojo fueron llevados a una unidad policial que no puede determinar dentro del municipio y más tarde fueron traídos en camiones para recoger sus pertenencias.
Lo traían no sé de qué unidad para acá y lo llevaban en los camiones con todas sus cosas para su casa. La gente se pusieron muy contenta y la gente dijo que lo saque, la misma población de la cuadra.
María Elena nos comentó que este jueves pudo ver a un grupo de las personas que ocupaban el edificio en un parque cercano al lugar, entre ellos algunos niños.
Estaban un grupo ahí sentado preguntándole a la gente y dice, no, estamos buscando, habían como 5 o 6 entre hombres y mujeres, con niños y todo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los gobiernos de Honduras y Cuba hicieron oficial el jueves la contratación de 89 médicos cubanos que viajarían a ese país centroamericano el próximo 20 de febrero en el marco de un convenio de 2 años prorrogable. El acuerdo del Ejecutivo de la presidenta Xiomara Castro desató crítica al Colegio Médico de Honduras porque ocurre tras el despido de 30 galenos hondureños, según alegan, porque no son miembros del partido gobernante. El diario Heraldo de Honduras cita al doctor Tirso Godoy, miembro del Colegio Médico, quien indicó que otros 70 galenos también podrían ser despedidos presuntamente por su filiación política. El acuerdo entre La Habana y Tegucigalpa incluye la contratación de especialistas cubanos como neurocirujanos, cirujanos vasculares, oncólogos y pediatras, entre otros. Ciudadanos y trabajadores de la salud en Cuba han señalado que la falta de especialistas es uno de los principales problemas en la crisis del sistema sanitario nacional. Son las 3:12 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva diseñada para frenar y castigar a los colonos israelíes que ejecuten actos de violencia en Cisjordania. Informa la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza.
Desde el 7 de octubre, la administración de Joe Biden ha alertado sobre el incremento en la violencia de parte de colonos israelíes en Cisjordania, algo que ha vivido en carne propia el palestino estadounidense Abdelaziz Hamed, cuyo negocio de venta y renta de autos fue quemado el 23 de enero.
No me meto con nadie, no ataco a nadie, no maltrato a nadie. Lo que pasó es inaceptable para cualquier ser humano, pero no hay nada que yo pueda hacer.
Una situación que no es única y que llevó al presidente Biden a emitir este jueves una orden ejecutiva contra la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania. Jake Sullivan, consejero de seguridad de la Casa Blanca, dio detalles acerca de este decreto por medio de un comunicado.
Esta orden ejecutiva permitirá a Estados Unidos emitir sanciones financieras contra quienes dirijan o participen en ciertas acciones, incluidos actos o amenazas de violencia contra civiles, intimiden a civiles para que abandonen sus hogares, destruyan o se apoderen de propiedades o participen en actividades terroristas en Cisjordania.
Abdelaziz Hamed no sabe exactamente quiénes son los responsables de este incidente en su negocio. Sin embargo, en los últimos meses, colonos agresivos han llegado hasta su residencia, lo han golpeado y robado.
El 25 de octubre, mi familia, que es dueña de árboles de olivos en el pueblo de al lado, que se llama Burka, Fuimos a cosechar los árboles y 7 colonos encapuchados con armas y palos de metal nos atacaron. Se llevaron mi carro, me golpearon y a los muchachos que estaban conmigo también los golpearon y se llevaron todo el olivo que tenía.
UNRWA, la agencia de la ONU para refugiados palestinos, está al tanto de la situación. Adam Buklos, director de relaciones de UNRWA en Cisjordania, habló con La Voz de América al respecto.
Todas estas tácticas de intimidación dieron como resultado que unas 1.200 personas fueran desplazadas por esa intimidación.
La orden ejecutiva no le regresará a Abdelaziz los $250,000 que según él perdió tras el incendio. Sin embargo, establece las bases para imponer sanciones a individuos que hayan cometido estos ataques. De hecho, el Departamento de Estado identificó este jueves a 4 colonos ya sancionados. Celia Mendoza, Voz de América, Betín.
Con la inmigración y la economía como temas principales, una nueva encuesta indica que la popularidad del presidente estadounidense Joe Biden continúa en descenso. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
La inmigración y la economía empiezan a perfilarse como las dos preocupaciones más importantes entre los estadounidenses y a 7 meses de las elecciones presidenciales es posible que se conviertan en los dos temas clave y más sensibles que podrían definir la próxima elección. Según una encuesta de Reuters Ipsos, en 1.019 adultos encuestados, realizada el último fin de semana y con un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales, concluyó que el índice de aprobación del presidente Joe Biden disminuyó en enero en 2 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2023, con la economía y la inmigración como principales preocupaciones. En números, la aprobación hoy al presidente Biden llega al 38% respecto del 40% hace 2 meses, una caída en los números que se viene repitiendo y que genera preocupación entre los demócratas. El 17% de los encuestados mencionaron la inmigración como el problema más importante que enfrenta Estados Unidos actualmente, muy por encima del 11% que lo citó como el tema más apremiante en diciembre y fue también la principal preocupación de los encuestados republicanos. El 36% citó a la política migratoria como su principal preocupación, por encima del 29% que se inclinó por la economía. El tema inmigración, que tiene en vilo a su máxima autoridad, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que podría enfrentar un juicio político y que, por ejemplo, en diciembre llegó a las 11.000 detenciones de inmigrantes que intentaron cruzar la frontera en un solo día, ha sido una preocupación para la administración del presidente Biden en los últimos meses, ya que debió enfrentar una oleada de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta coyuntura llevó a los republicanos en el Congreso, incitados por el expresidente Trump, a amenazar con frustrar un intento bipartidista de abordar el problema. Más allá de la inmigración, la economía es el otro problema que más preocupa a los estadounidenses. Un 22% de los encuestados se inclinó por ese tema y casi 2/3, incluido el 47% de los demócratas, dijeron que el país va por el camino equivocado. Mientras tanto, el mandatario estadounidense acelera en su campaña para la reelección hacia noviembre, donde todo indica que tendrá una esperada revancha electoral con el expresidente republicano Donald Trump. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La célebre marmota conocida como Phil salió de su madriguera en Pensilvania este viernes y no pudo ver su sombra. Una señal de que las temperaturas más cálidas de la primavera llegarán temprano a América del Norte, según el folclore. Miles de juerguistas se reunieron al amanecer en una pequeña ciudad del noreste de Pittsburgh para celebrar el Día de la Marmota y ver a Phil salir del tocón de su árbol para ofrecer su pronóstico meteorológico anual. Según la leyenda, si el roedor ve su sombra el día de la marmota, el clima gélido y ventoso persistirá durante 6 semanas. Si está nublado y no aparece ninguna sombra, el inicio de la primavera está cerca. El evento evolucionó a partir de un antiguo ritual traído a Estados Unidos por inmigrantes alemanes que se establecieron en lo que es hoy el estado de Pensilvania. La primera celebración oficial del Día de la Marmota fue en 1886. 3:19 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina y nos vamos a Panamá, donde la Corte Suprema confirmó hoy la condena de prisión contra el expresidente Ricardo Martinelli por corrupción. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli perdió su último recurso ante la justicia para evitar la cárcel. La Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso que Martinelli interpuso en diciembre para evitar una condena de casi 11 años de prisión por blanqueo de capitales. También fue condenado a pagar una multa de 19 millones de dólares. Martinelli esperaba un fallo favorable para regresar al poder en las elecciones de mayo próximo. Había sido condenado por comprar en 2010 la mayoría de las acciones de la editora Panamá América con dinero que obtuvo de coimas en obras de infraestructura durante su mandato. El derechista de 71 años gobernó en Panamá entre 2009 y 2014.
Pasamos a El Salvador. Ese país está en los preparativos finales para la jornada electoral del próximo domingo y activistas de derechos humanos expresan preocupación por la presencia de militares en las calles. Desde la Nación Centroamericana informa Neri Mabel Reyes.
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el TSE, realiza los detalles finales para habilitar más de 1.500 centros de votación que albergarán 8.500 mesas receptoras de voto en todo el país para la elección del domingo 4 de febrero, en la que se elegirá al presidente, vicepresidente y a 60 diputados del Congreso Nacional. Los centros de votación funcionarán en espacios abiertos como calles y avenidas y en zonas residenciales y sitios privados para recibir a más de 5 millones de salvadoreños aptos para emitir el sufragio, y se espera un proceso con mucha organización, según dice el experto Malcolm Cartagena, miembro del Tribunal Supremo Electoral.
En el voto nacional, digamos, la experiencia es bastante vasta y desde 2021, con la introducción de tecnología en mesa, se han reducido los errores drásticamente. Los tiempos de escrutinio también han mejorado mucho.
Lo novedoso de la elección es el voto desde el exterior vía remota, el cual fue habilitado desde el 6 de enero y estará abierto hasta las 5 de la tarde, hora de El Salvador, del 4 de febrero. Y el voto presencial desde el extranjero, para el que se habilitarán 81 centros de votación en distintos países. Y según el TSE, la mayoría de ellos se localizarán en Estados Unidos, donde residen más de 1 millón de compatriotas. En los días previos a la votación del 4 de febrero se ha notado una fuerte presencia de soldados en distintos puntos de la capital y en el interior del país, lo que llama a la preocupación entre los activistas de derechos humanos, como expresa David Morales, abogado de la organización Cristo Sal.
También porque estamos bajo régimen de excepción y los cuerpos militares y policiales están siendo utilizados en una especie de despliegue absurdo previo a las elecciones.
Este viernes a la medianoche entra en vigencia la ley seca que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, que tiene como objetivo que los votantes lleguen sobrios a los comicios. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La policía argentina reprimió a manifestantes frente a la sede del Congreso y, tras una maratónica jornada de debate, la Cámara de Diputados interrumpió la sesión y tiene previsto reanudarla hoy. La agencia AFP informa.
La policía argentina disparó balas de goma y gases lacrimógenos el jueves para dispersar a los manifestantes congregados frente al Congreso, que protestaban en contra del amplio paquete de reformas económicas, sociales y políticas del presidente Javier Milei. El oficialismo tiene solo 38 de 257 bancas, pero cuenta con el apoyo de opositores de centro-derecha para aprobar parte del proyecto de ley ómnibus. La noche del jueves, al recibir noticias de que la policía reprimía a cientos de manifestantes, diputados de varios partidos de la oposición abandonaron el recinto para observar los hechos. Varios manifestantes resultaron heridos a causa de balas de goma, según constataron periodistas de la France Press. Además, al menos 15 periodistas recibieron impactos de las balas de goma.
3:23 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. Corea del Norte realizó hoy una serie de pruebas de armas disparando misiles de crucero al mar, mientras el líder Kim Jong-un pidió a su ejército que intensifique los preparativos de guerra. El Estado Mayor Conjunto surcoreano dijo que los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur estaban analizando los lanzamientos de Pyongyang. Indicó que el ejército surcoreano detectó múltiples misiles, pero no dio un número específico ni una evaluación de sus características de vuelo. En los últimos meses, Kim ha enfatizado su esfuerzo por construir una marina de guerra con armas nucleares para contrarrestar lo que él describe como crecientes amenazas planteadas por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que han aumentado su cooperación militar para hacer frente al programa atómico de Pyongyang. Y nos vamos a Francia, donde los agricultores continuaron hoy levantando bloqueos de carreteras tras las promesas del gobierno, que no lograron convencer a una parte del movimiento debido a mantener las protestas.
agricultores franceses comenzaron a levantar los bloqueos en las carreteras del país. Los sindicatos mayoritarios, la FNSEA y Jóvenes Agricultores, llamaron el jueves a suspender los bloqueos a la espera de ver los primeros resultados de las medidas anunciadas por el primer ministro Gabriel Attal. El jueves prometió a los sindicatos un mayor control del origen de los productos, ayudas al sector ganadero y la suspensión temporal de un plan para reducir el uso de pesticidas, entre otras medidas que convencieron a los sindicatos mayoritarios. La Central Coordinación Rural también consideró que alcanzaron sus objetivos, pero la Confederación Campesina llamó a continuar la movilización, considerando que el gobierno sigue sin abordar la cuestión fundamental de los ingresos de los agricultores. Algunos aspiran a mantener los cierres hasta el sábado y algunos grupos minoritarios quieren incluso aguantar hasta el Salón de la Agricultura, que empieza el 24 de febrero. Las protestas agrícolas que se propagan por la Unión Europea llegaron el jueves al corazón de las instituciones europeas en Bruselas, que vio desfilar unos 1.200 tractores por sus calles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió garantizar una competencia justa para los agricultores europeos en los acuerdos de libre comercio y reducir las cargas administrativas de estos en la política agrícola común.
Son las 3:25 de la tarde, así va el mundo a esta hora. La Corte Penal Internacional declaró en La Haya que tiene jurisdicción en la mayoría de los aspectos de la demanda de Ucrania que acusa a Rusia de violar las convenciones de Ginebra. Comienza en Varsovia una exhibición de 70 obras de arte creadas en prisión por el prisionero político bielorruso Pavel Sviatnets, condenado a 7 años de cárcel bajo cargos de causar disturbios. La ONG Human Rights Watch exhortó a la República Democrática del Congo a poner en libertad al periodista Stanis Bujakera, quien fue arrestado en septiembre bajo cargos de divulgar información falsa sobre las Fuerzas Armadas. Reporteros Sin Fronteras denunció que sigue la campaña de acoso a los periodistas independientes en Irán, donde el comunicador kurdo Arsalan Rasouli fue arrestado por insultar al líder supremo del país. El pez payaso es capaz de contar para expulsar a los intrusos. Los detalles con Ariane González.
El pez payaso, conocido por la película de Pixar Buscando a Nemo, es capaz de contar. Así lo demuestran científicos japoneses en el Journal of Experimental Biology. Estos peces defienden con entusiasmo sus hogares de anémonas de los intrusos. Los científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa se plantearon la pregunta de cómo distinguen los peces payaso a los miembros de su propia especie de otros peces rayados. Según los autores, las especies de peces que viven en los mismos lugares tienden a tener una amplia gama de patrones de rayas. De esta forma han tratado de defender la tesis de que el pez payaso es capaz de contar el número de bandas blancas en el cuerpo de otros peces para distinguir a sus amigos de sus enemigos. Para ello, criaron un banco de jóvenes peces payaso y así se aseguraron que nunca hubieran visto otras especies. Al pasar 6 meses, lograron comprobar que estos peces se enfrentaron al 80% de otras especies rayadas. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
La conocen en todo el mundo y la conocen cada día más. Y es así tanto por su talento y talante, sus composiciones, su voz peculiar, su amor por el desvalido y últimamente por su ruptura sentimental hecha canción que dio mucho que hablar. Por supuesto que hablamos de Shakira, quien cumple años este 2 de febrero.
Suerte que dulzura ya has nacido y que burlemos las distancias. Suerte que saberte conocido y por temar tierras extrañas.
Ella es mucho más que un rostro, una voz y un movimiento de cintura. Representa el sueño de muchos jóvenes y ejemplifica hasta dónde pueden llegar las mujeres en más de un idioma y continente. Nació en Barranquilla y de niña sabía lo que quería. Tal vez por eso el camino le fue no más fácil, pero sí más corto. Es la reina indiscutible del pop latino y desde su irrupción en la escena mundial de la música no para de fabricar discos y provocar titulares. Todas las revistas especializadas de música tienen su nombre escrito. Los hitos que ha logrado son históricos. es la artista latina más premiada del mundo y también la que más discos ha vendido en la historia. Un viejo chachachá dice que los marcianos llegaron ya y llegaron bailando como Shakira.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martín. Un beso agradecido.